Hay alguien por ahí, alguien que me pueda oír. Queda algo por decir, un milagro que nos convierta en ti.
Las 4 y 6 minutos, las 3 y 6 minutos en las Islas Canarias. Tras el violento seísmo del 12 de enero de 2010 que devastó Puerto Príncipe, Haití, 5 años después de aquel tremendo terremoto, más de 200.000 personas siguen todavía en viviendas temporales. Más datos que te doy. El 6% de los haitianos se encuentran en situación de inseguridad alimentaria crónica, unas 600.000 personas. Y el país todavía pues está en un proceso de reconstrucción con el cartel puesto de país más pobre de América. 5 años después de la tragedia que dejó más de eso de 300.000 muertos, Misiones Salesianas mantienen su compromiso con Haití. Los misioneros salesianos están comprometidos en la reconstrucción de escuelas, en la educación de niños, niñas y jóvenes, para que Haití salga adelante. Ana Muñoz es la portavoz de Misiones Salesianas. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así, un cómputo general que podríamos decir de cómo está la situación en estos momentos en Haití.
Bueno, pues yo quiero ser optimista tras estos 5 años que, organizaciones como Misiones Salesianas llevamos trabajando en Haití, y se puede decir que hemos conseguido grandes logros. Lo único que, bueno, pues las cifras que tú estabas diciendo ahora mismo nos hacen pensar, nos hacen ver que todavía tenemos muchas cosas por hacer.
Ya. Ana, hablamos mucho de eso, de la penuria, la falta de alimentos, de lo que serían los utensilios de primera necesidad, pero hay algo que es muy importante y que ahí están, pues, por ejemplo, los misioneros salesianos, y es la educación. Para que un país salga adelante, para que empiece a crecer, para que no se estanque, para que al final se pueda mantenerse el mismo, la educación es fundamental, ¿verdad?
Nosotros creemos que es así, ¿no? Para los misioneros salesianos, digamos que la educación es una prioridad. Es cierto que en Haití ha sido necesario construir, en este caso escuelas y determinadas infraestructuras que, derrumbaron con el terrible terremoto, ¿no? Pero para nosotros creemos que en Haití no solo necesita esos muros y esos tejados, ¿no? Sino que necesita un verdadero compromiso con las nuevas generaciones, y para ello es fundamental pues que sean personas se formen, que esos chavales y niños ahora puedan recibir educación y formación adecuada para que el país, para que Haití salga fortalecido de ese terremoto, y además se quite esa etiqueta de ser uno de los países más pobres del mundo.
Y Ana, cuando hablas con ellos, aparte de estos grandes logros y de la educación y de todo lo que estáis haciendo allí, cuando hablas con ellos, con los afectados, 5 años después, que siguen algunos sin casa, ¿qué te dicen?
Bueno, pues un poco para aquellas personas que todavía se encuentran en situaciones muy difíciles, pues para ellos es como si toda esta ayuda y esta gran solidaridad que se movió en torno al terremoto, como si no hubiera llegado, ¿no? Para muchos de ellos la situación sigue siendo mala, igual que lo era anteriormente, ¿no? Y quizá en ese sentido pues un poco desesperanzados de que no haya llegado esa mejora en su calidad de vida como se prometió en muchos casos. Pero yo quiero ser optimista, quiero pensar que en realidad se han hecho muchas cosas, como ha sido así en el caso, por ejemplo, de Misiones Salesianas. La mayoría de nuestros colegios están ya funcionando, tenemos a más de 20.000 niños que van a la escuela en las pequeñas escuelas del Padre Bo, en donde además reciben una comida diaria. También tenemos una escuela en Gresie, donde van más de 1.000 niños, niñas y jóvenes. Se han conseguido, centenares de jóvenes hayan conseguido títulos de capacitación, incluso las primeras generaciones de enfermeras que están saliendo de uno de los centros salesianos. En fin, que hemos conseguido muchos grandes retos que nos proponíamos en ese año terrible 2010, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que claro, daba yo unos datos al principio que yo entiendo que son, o sea, son datos verdaderamente, pues, como decía, trágicos y son reales. Pero es verdad que claro, que si uno se queda siempre en esos datos, porque pues es una primera visión también para que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo, es verdad que podíamos caer un poco en el desánimo. Pero luego están los datos que acabas de darnos tú y decías que bueno, que aunque puede haber por alguien algún poco de desánimo, es para tener muchísimas esperanzas, porque lo que estamos diciendo, o sea, la construcción de un país necesita de todo eso. Por ejemplo, enfermeras, que cuando si ocurre, vuelve a haber un, que esperemos que no, ¿verdad?, pero una desgracia en este sentido, pues que sean los propios habitantes del país los que puedan hacer por lo menos esas primeras intervenciones, porque eso va a dar mucho, ¿no?, para que la gente pues sobreviva, para que la gente se encuentre mejor y para que la gente tenga confianza en, mira, estamos viviendo crisis en países occidentales, en países en los que se supone que la sociedad somos tan modernos y estamos tan bien. Y una de las cosas que más afectada está, dicen que es la moral, ¿no?, de los que vivimos, justo que estamos así bajos porque vemos de que teníamos antes unas cosas que ahora nos empiezan a faltar. Quizá eso es lo que hace falta allí también, ¿no?, esa moral, ¿no?, que vaya creciendo, y para eso se tienen que dar cuenta de lo que han ido gracias a vosotros también, ¿no?, de lo que les habéis aportado en esos valores, que la educación es un valor fundamental, que yo entiendo que quien me está escuchando está diciendo ya, pero con el estómago lleno, totalmente de acuerdo, que me cure las heridas, totalmente de acuerdo, que me pongan un tejado para cuando llueve o hace frío, totalmente de acuerdo, pero que luego la educación es necesario para eso, para que al final sea esa población la que ponga el tejado, la que cure las heridas o la que encuentre qué alimentos son los que se pueden producir, ¿no?, en Haití.
Claro, para nosotros, pues un poco es lo que dices, ¿no?, que es primordial esa educación. Es cierto que en el momento de las primeras emergencias, pues lo que hablas, ¿no?, la comida, el acceso a la sanidad fue lo primero, y bueno, también tener un techo, aunque fueran, bueno, pues en tiendas de campaña, como fue en un principio, pues eso era la ayuda de emergencia, pero no nos podemos quedar ahí. Nosotros desde Misiones Salesianas pensamos o creemos en unas sociedades que puedan ser ellas mismas las que sean protagonistas de su propia existencia, y para eso es fundamental la educación. Para nosotros creemos que la educación es la herramienta básica para acabar con la pobreza, y digamos que bueno, pues una sociedad donde los jóvenes están educados, tienen formación, va a ser una sociedad que va a tener recursos para enfrentarse, bueno, pues a desastres naturales y a muchos otros ámbitos, ¿no? Y sobre todo van a salir fortalecidos en su desarrollo y en el papel que las propias personas tienen dentro de la sociedad.
Yo creo, Ana, que es muy importante lo que dices y lo que hacéis, porque al fin y al cabo no hacéis otra cosa que incentivar la economía local para que este país se autoabastezca. Pues educáis a los niños, a las enfermeras, como estamos comentando, pero yo creo que hay una cosa que tiene que quedar muy clara, y es que no se puede bajar la guardia, no se puede dejar de trabajar y de infundir ese ánimo que es lo que hacéis día a día.
Claro, porque un poco es lo que estábamos hablando, ¿no? Hemos conseguido todos esos retos, pero todavía hay muchas cosas por hacer. Hablamos de todavía personas que no tienen alojamiento, miles de niños que todavía no están escolarizados. En nuestro caso más particular también tenemos nuestros retos, ¿no? Por ejemplo, trabajar mucho mejor con los niños y niñas de la calle, que por diversas situaciones duermen en las calles, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental que esos niños no estén ahí, porque no es su lugar es la escuela, su lugar es una familia. Estamos también buscando financiación y pensando en otros proyectos, como puede ser una escuela preescolar o escuelas de primaria en muchos otros lugares, ¿no? Como por ejemplo en las calles. Con lo cual todavía, quedan muchas cosas por hacer. Y bueno, pues a pesar de la gran ayuda que se recibe, de millones de personas solidarias, bueno, pues vemos que todavía no podemos olvidarnos de Haití.
Ana, quien quiera colaborar con vosotros, ¿cómo lo puede hacer?
Yo a través de la página web, vale. Creo que es la cosa más sencilla, es misionessalesianas.org, y bueno, pues para cualquier persona que esté interesada en colaborar con los proyectos que tenemos en Haití o en cualquier otra parte del mundo.
Muy bien. Ana Muñoz, que es portavoz de Misiones Salesianas, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, por otro lado, la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos, NPH y Manos Unidas, previenen la desnutrición de más de 1,000 niños con la puesta en marcha de una de las primeras piscifactorías tras el terremoto que decíamos que era solo en 2010 Haití. El proyecto pretende también incentivar la economía local, formando a más de 100 mujeres jóvenes, lo que beneficiará a unas 1.500 familias de barrios marginales de Puerto Príncipe. Para hablar de este proyecto de producción de pescado, tenemos esta noche a Xavier Asara. Es director de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos en España. Xavier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué tal va el proyecto? ¿Cómo está funcionando?
Pues mira, precisamente el proyecto arrancó a finales del 2012. Uh-huh. Conseguimos financiación y apoyo por parte de Manos Unidas y la piscifactoría se ha construido a lo largo de todo este 2014. Vale. ¿De acuerdo? Es decir, que durante estos seis últimos meses hemos sido capaces de construir una piscifactoría, ponerla en marcha. Estamos ya produciendo los primeros peces para engorde y dentro de un par de meses ya empezaremos a introducir el pescado en la dieta habitual de más de 1.000 niños que acuden a nuestras escuelas de barrio.
Qué bueno. Fíjate, hablábamos con Ana Muñoz de Misiones Salesianas y hablábamos sí. de lo importante que es la educación, ¿no? El valor de la educación para que un pueblo al final pues pueda salir de, por ejemplo, de esta crisis, ¿no? Y en este caso estaba pensando, yo no sé, bueno, creo que es un proverbio, pero no sé si es un proverbio o no, pero que ese que decía de que si le das un pez a alguien que no tiene para comer, ese día comerá. Si le enseñas a pescar, comerá el resto sí. de su vida. En este caso lo que estáis haciendo es enseñarles a que pues hay una producción, al fin y al cabo una granja de peces, una piscifactoría y como dices, encima con una dieta que es de lo más saludable, que es el pescado.
Exacto. Mira, está demostrado científicamente que con una pequeña cantidad de pescado que nosotros podamos poner en la palma de la mano, administrado en la dieta de un niño una vez por semana, vamos a evitar una situación de desnutrición aguda en la mayoría de los niños. Entonces, esto es principalmente el objetivo que persigue el proyecto. Pero paralelamente a este objetivo, lo que también buscamos es fomentar la economía local. ¿Cómo? Pues mujeres haitianas, cabezas de familia, que viven con ingresos inferiores a $1 al día, puedan empezar a trabajar en la piscifactoría, de forma que parte del pescado que se produzca lo venderían a ellas en los mercados locales de Puerto Príncipe, con lo cual tendrían un ingreso regular que traerían a casa y automáticamente mejoraría la esperanza de vida de todos los miembros de esa misma familia. Entonces yo creo que nuestros pequeños hermanos, nosotros llevamos 28 años ya en Haití, que se dice muy rápido, pero que pasan muchas cosas en Haití a cada momento. La mayoría de los programas que nosotros teníamos antes del terremoto eran proyectos de ayuda humanitaria, pues alimentación, nutrición, salud, educación, pero después del terremoto nos dimos cuenta que paralelamente a todos esos proyectos de ayuda humanitaria necesitábamos poner en marcha algún tipo de mecanismo que fomentara la economía local, algo que hiciera que los haitianos pudieran vivir y depender de ellos mismos, en definitiva hacerlos más autónomos. Recordar, por favor, que la media de la población que tiene Haití es de 16 años.
Sí, sí.
Entonces, si todos los que estamos aquí en la radio pensamos en nuestros hijos, hace 5 años nosotros fuimos capaces de decir que los haitianos tenían que levantar el país por sí solos. Entonces, pensar si nuestros hijos serían capaces de hacer eso. Yeah. Hay que acompañarlos durante un largo periodo de tiempo, como cubriéndoles, ayudándoles a cubrir esas necesidades más básicas, salud y educación, y paralelamente poner en marcha iniciativas de microeconomía, ¿no? De una economía a nivel muy muy familiar que les permita pues vivir y no depender de nuestras ayudas.
Está claro, Xavier, que sabéis de lo que habláis, que lleváis 28 años en Haití, que este plan tan fantástico pues no solo permitirá comer pescado a los más pequeños, al menos una vez a la semana, sino que también genera empleo y que, bueno, pues que el papel de la mujer también lo impulsa. Yo quería saber, además, si este plan también es coherente con otros planes que se están llevando a cabo en Haití.
Mira, este año hemos empezado el 2015. Sabéis que los objetivos de desarrollo del milenio son los objetivos que firman, son acuerdos internacionales en los cuales llegaron la mayor parte de los países del primer y tercer mundo, y entre ellos estaba la lucha contra la pobreza y la erradicación del hambre y el fomento de la economía local. Entonces nosotros al final lo que estamos contribuyendo es a erradicar el hambre, a fomentar precisamente esa economía familiar que les va a permitir a los haitianos pues ganar en esperanza de vida y ganar dignidad. Yo me gustaría deciros que el gran éxito, ¿no? Porque la gente a veces se acerca a la fundación y os dice, oye, ¿cómo es posible que vosotros habléis en este tono tan positivo de un país como Haití cuando la mayoría de las informaciones que nos llegan del país están asociadas a corrupción, la ayuda no llega, no sirve de poco, etcétera? Yo siempre respondo que nuestro gran éxito ha sido sobre todo involucrar a la gente de Haití. Es decir, que nosotros somos meros, desde España, captadores de fondos, y lo que hacemos es formamos a los haitianos para que sean ellos mismos los que lideren sus propios proyectos desde el terreno. Ellos son los que identifican sus necesidades, los desarrollan, los ponen en marcha, y yo os diría que son perfectamente capaces de desarrollar programas como el de la piscifactoría. Es únicamente un tema de formación y de empoderamiento, nada más.
Y Xavier, ahora que estás hablando de esos fondos, yo quiero saber, la gente que aporta su dinero, cuando normalmente lo hace cuando pasa una catástrofe, o luego la gente se olvida de esto.
Pues mira, nosotros, ¿verdad que siempre exigimos a nuestros políticos un compromiso? Estamos hartos de oír en los medios de comunicación el tema de los valores, el tema del compromiso, el tema de la generosidad. Pues nosotros es lo que les pedimos a la gente, es decir, estos países solo podrán salir adelante si durante un tiempo están acompañados por nosotros. Y para esto, para desarrollar programas de largo recorrido, de largo plazo, necesitamos el compromiso constante y regular de España, de los españoles, de la población en general. Con Haití, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo que ha parecido con otras catástrofes en distintos lugares del mundo. Somos latinos, y como latinos somos una comunidad muy emocional. Entonces respondemos de forma inmediata. Pero de la misma manera que respondemos de forma inmediata y de forma masiva a una catástrofe, pues esa emoción también pasa de largo y luego nos olvidamos.
Se nos olvida pronto.
Se nos olvida. Entonces, precisamente, nosotros en Haití, antes del terremoto, pues oye, atendíamos a una población aproximadamente de 40.000 personas. Actualmente pasamos a atender a una población superior a las 100.000 personas. Sí. ¿Qué ha pasado? Que después de esos 5 años, muchos de los compromisos han desaparecido.
Ya.
Y eso precisamente es lo que nosotros estamos intentando con cada aniversario, pues comprometer a la gente, ¿no? Porque esto al final, yo digo, la vida de un niño aquí vale igual allá.
No, lo que decías es sobre todo, yo creo que esperanzador eso, que la población, que por un lado es aún, yo creo que tiene otra visión aún más dura de la tragedia que se tuvo que vivir, pensando que los jóvenes ahora tienen 16 años porque lo vivieron con 11 años, o sea que ni siquiera estás preparado para esto, y que te marca para el resto de tu vida y de qué forma además, pero bueno. Xavier Azara es director de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos. Quien quiera colaborar con vosotros, ¿cómo lo puede hacer rápidamente, por favor?
Mira, a través de la página web www.nph.org, o llamándonos al 93-434-2029 y haciendo pues sus donaciones pues a nuestra cuenta bancaria.
Un abrazo, Xavier.
Muchísimas gracias a vosotros por dar voz nuevamente a los haitianos.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Quieres historias increíbles?
Pues resulta que Don Quijote era casi real. Francisco Javier, historiador, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es así? ¿Es verdad todo esto?
Sí, sí, sí. Es que nosotros nos preguntamos primero, lógicamente, por qué Cervantes dedica 3 libros.
Expósito las busca y te las cuenta en la mañana.
COPE, estar informado.
Escucha. Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y como todos los días a esta hora, a las 4 y 25 minutos, 3 y 25 minutos en las Islas Canarias, nos acompaña el doctor Pérez Almeida para hablarnos de salud. Y hoy nos centramos en el ritmo biológico que tenemos los seres humanos, algo que viene muy en relación con los horarios, ¿verdad, Esteban?
Pues sí, el tema de los horarios es absolutamente fundamental para todo. Tanto es así que tenemos un ritmo, ese ritmo es el ritmo circadiano. Bien, ¿este ritmo influye, no influye en lo que es nuestra nutrición, en lo que es nuestra salud en cuanto a la nutrición se refiere? Pues no lo sé, pero sí que le vamos a preguntar a la que de verdad sabe. Ella es la doctora Marta Garaulet. La doctora Garaulet es catedrática de Fisiología y Nutrición de la Universidad de Murcia y profesora visitante de la Universidad de Harvard, en donde la entrevistamos, creo recordar yo, hace pues, unos meses. Muy buena, doctora.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, Marta, ahora te tenemos por aquí, por España, ¿no?
Sí, ahora estoy aquí, que estoy muy a gusto también en España,
sí.
Celebrando las Navidades y las fiestas, o sea, muy contenta.
Genial, genial, y cuando vamos aplazando el tiempo y nos quedamos aquí, pues sobre todo, fíjate tú, en Murcia, qué tiempo.
Sí.
Bueno, Marta, te quería preguntar, esto del ritmo circadiano vale, influye en todo, pero la pregunta es, ¿también en la nutrición?
Sí, vamos a ver, sí, o sea, hay una interacción entre lo que comemos y nuestros ritmos circadianos. O sea, ritmo circadiano significa que todos nosotros tenemos a lo largo del día, durante circa es alrededor y diano de día,
sí.
O sea, alrededor de las 24 horas del día tenemos cambios,
sí.
Tenemos cambios importantes en nuestra fisiología. Y esos cambios son muy buenos. Si no hubiera cambios, estaríamos muertos, ¿no?
Sí, claro.
Claro, entonces, estos cambios están sincronizados, organizados por un reloj central que se encuentra localizado en nuestro cerebro, en el núcleo supraquiasmático, pero este reloj se sincroniza con el exterior, es decir, nos pone nuestro reloj interno, se pone en hora en función del exterior.
Sí.
Y los factores externos que lo ponen en hora son, en primer lugar, es la luz, pero también, en segundo lugar, es lo que comemos, es decir, cuándo comemos y también cuándo nos movemos, es decir, los cambios entre ayuno e ingesta y los cambios entre actividad y reposo. Por eso la nutrición, es decir, cuándo comes, es muy importante para nuestro reloj biológico y nuestros ritmos circadianos.
Así es. Bueno, hace no mucho yo leía un artículo que me llamó la atención, en donde, bien, los protagonistas de este artículo nos venían a decir más o menos como que la hora de comer es un factor importante en la dieta. Es decir, aquello de que da lo mismo comer a las 4 que a las 3 o a las 2 parece que no lo da lo mismo. ¿Esto es así?
Sí, de hecho este artículo es un artículo nuestro que hicimos con la Universidad de Harvard en colaboración, pero se hizo en 420 personas, la mitad hombres, mitad mujeres, de aquí del Mediterráneo, de la región de Murcia. Y lo que se demostraba es que comiendo lo mismo, una dieta de 1.400 calorías, una dieta de adelgazamiento, pues resulta que aquellos que comían después de las 3 de la tarde, pues adelgazaban hasta 4 kilos menos durante el mismo tiempo que aquellos que comían antes de las 3 de la tarde.
Algo increíble, ¿verdad? Es decir, yo cuando lo empecé a ver, y además, lo publicaste en el International Journal of Obesity, ¿no?
Efectivamente, en el International Journal of Obesity, que dicen que es como tener un hijo, ¿no?
Joder, es que eso... Me vas a perdonar, pero el argot científico es la leche.
La verdad es que sí. Entonces, fue un bombazo, porque fue el primer artículo científico que demuestra que no solamente qué comemos, sino cuándo comemos, es muy importante a la hora de perder peso. Y además es que lo interesante de este trabajo es que todo lo demás lo hacían igual, es decir, dormían las mismas horas, comían lo mismo, exactamente lo mismo, además hacían la misma actividad física, es decir, que no había cambios más que la hora de la comida y por eso fue tan interesante, ¿no?
A mí me parece genial y enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Porque publicar ahí, vamos, estás en el top. Pero si la comida es importante, yo siempre he creído, pienso y defiendo que el desayuno también.
Sí, vamos a ver, con el desayuno es muy importante y aunque todavía es un tema que está en plena ebullición, porque hay personas, científicos, que, por ejemplo, desde el punto de vista de la ritmicidad circadiana de lo que es tu reloj interno, por la mañana, oficialmente o fisiológicamente, no tenemos hambre.
Sí.
Porque nuestro organismo prima el sueño frente a la ingesta, es decir, prefiere que tú sigas durmiendo a que tengas hambre y te despiertes. Entonces, fisiológicamente no tenemos hambre por la mañana, sino que tendemos a seguir durmiendo, ¿no?
Uh-huh.
Pero, por otro lado, cientos de estudios dicen la importancia del desayuno, sobre todo porque los requerimientos energéticos durante la mañana son mayores y todas las hormonas están hechas también para que tú te actives, te muevas y, por tanto, el desayuno es una comida importante.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, nosotros estudiamos la hora del desayuno.
¿Sí?
Y el desayunar más tarde o desayunar antes
no
tenía ninguna influencia importante en el ritmo circadiano.
Uh-huh. Bueno, tenemos claro que la comida sí, el desayuno no tiene esa repercusión y la cena me imagino que menos todavía.
No, pues la cena tiene una importancia.
¡Ah,
enorme!
Ya me ha vuelto a sorprender.
Sí, porque precisamente ahora hemos hecho otro estudio, también en colaboración con Harvard,
uh-huh.
en el que lo que hemos hecho es ver, ya no es en relación a la pérdida de peso, sino más a cómo funciona tu fisiología en relación a los azúcares, es decir, la resistencia a insulina, cuánto toleras los carbohidratos, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que hemos visto es que si a la vez tenemos melatonina alta, que es la hormona del sueño,
sí.
y carbohidratos altos, es decir, azúcares en sangre, glucosa
sí.
alta, glucemia, hiperglucemia, pues se produce una situación de resistencia a la insulina, es decir, no funcionamos bien. Entonces, a partir de ese estudio, lo que estamos viendo es que lo ideal sería pues que se cenara como muy tarde, 2 horas y media antes de irte a la cama, de la hora habitual de irte a dormir. Por ejemplo, si te vas a dormir a las 12 de la noche, pues la hora de cena sería como muy tarde a las 9:30.
Bien.
Para evitar que haya comida con niveles altos de melatonina que ya empiezan a subir para prepararte para el sueño.
Genial. Pues, doctora Garaulet, Marta, muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajo. Yo, de verdad, vuelvo a dártela una y mil veces, no fácil publicar en donde tú lo haces, y sobre todo enhorabuena también por tu trabajo y el día a día aquí y en Estados Unidos, en Harvard. Hasta la próxima.
Pues nada, encantada, y a ver si este año me volvéis a llamar a Boston, que me gusta mucho escuchar
el
acento que tú tienes.
Yo te prometo que te vuelvo a llamar a Boston.
Muy bien. Un abrazo.
Un abrazo muy gordo.
Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, pues seguimos hablando de esto de la cronobiología. Ya lo vemos y lo tenemos claro. En el mundo de la nutrición tiene que ver y mucho. Pero ¿en qué otras facetas también de nuestro organismo tiene que ver? Pues para hablar de ello está al otro lado del hilo telefónico el doctor don Juan Antonio Madrid. El doctor Madrid es catedrático de la Universidad de Murcia y responsable del Laboratorio de Cronobiología. Buenas noches, Juan Antonio.
Muy buenas noches.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, lo cierto, ya Marta nos iba comentando cómo la nutrición, pues esto es así, y le dábamos la enhorabuena por esos trabajos que va sacando, pero habría que decir que no se queda en el mundo de la nutrición, que esto de la cronobiología llega mucho más allá.
Efectivamente, nosotros realmente habría que decir que el ser humano o cualquier animal es un organismo diferente en función de la hora del día
uh-huh.
en el que lo estemos analizando.
Sí.
Y claro, esto puede parecer algo muy difícil de entender, pero desde el punto de vista bioquímico, funcional, incluso de nuestro comportamiento y estado de ánimo, vamos cambiando según las horas del día. Por lo tanto, los ritmos biológicos y la cronobiología va a tener implicaciones en prácticamente cualquier faceta de la medicina o de la biología humana. Por ejemplo, en farmacología, en patología, en rendimiento deportivo, en mil aspectos.
Oye, esto solo podíamos decir a tus alumnos y a los estudiantes en general, ¿no?
Claro que sí. Sí. Pero muchas veces en casa de herrero, cuchillo de palo.
Claro. Porque no se sacan las mismas matrículas por la noche que por la mañana.
No, a ver, lo que ocurre es que es muy importante dormir y dormir un número suficiente de horas para poder memorizar y aprovechar lo que se estudia.
Uh-huh.
Y eso a menudo no se tiene en cuenta.
Sí.
O sea, eso nos ha pasado en dos campos. Entre los estudiantes, cuando tienen exámenes finales que van muy, muy apurados, suelen pasarse parte de la noche estudiando, incluso toda la noche.
Uh-huh.
Y al día siguiente su rendimiento, desde luego, es muchísimo peor que si hubiesen dormido un número suficiente de horas. Pero también lo estamos encontrando en los deportistas de competición de Ironman, por ejemplo,
sí,
que su obsesión por el entrenamiento es tan grande que a menudo descuidan el descanso. Y eso también va en contra de su rendimiento.
Cuando te refieres a descanso, ¿te refieres a descanso nocturno o a descanso en cuanto a número de horas dormidas, por ejemplo, o descansadas?
Descanso en cuanto al número de horas dormidas, pero preferentemente si es nocturno es mucho mejor.
Uh-huh.
Pero desde luego, por ejemplo, entre los estudiantes se da la paradoja de que muchas veces pensamos que el turno de mañana es el mejor y efectivamente desde el punto de vista de los ritmos biológicos un individuo matutino suele tener ritmos mucho más regulares, pero a veces tener clase por la tarde y permitirle al alumno levantarse más tarde, a las 11 o a las 12, puede suponer una ventaja frente a obligar a este individuo que es de tendencia vespertina a obligarle a levantarse muy temprano.
Yo te quería preguntar, ¿influye nuestra cronobiología, nuestro reloj circadiano en el envejecimiento también? O lo que es, de otra manera, o la pregunta de otra manera, ¿hay distintas formas de envejecer según nosotros tratemos a nuestro reloj circadiano?
Sí, 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 por supuesto que sí. Cuando hacemos estudios en el laboratorio, alterando de una forma crónica los ritmos circadianos de cualquier especie animal, da igual que elijamos una mosca, en un gusano o una rata o un primate, en todos los casos se produce un envejecimiento acelerado. El organismo envejece si tú no respetas la regularidad de los ciclos biológicos. Y ahí tenemos pruebas indirectas también en humanos. Por ejemplo, ¿qué ocurre en los lugares donde hay una mayor regularidad? Por ejemplo, en los conventos. Pues a menudo se da asociado, también es verdad que hay otros factores como es la alimentación, como es en una cierta paz interior y tranquilidad, pues se suele dar una longevidad muy alta.
Perfecto. Algo absolutamente espectacular, algo de lo que tenemos que seguir hablando, así que si no te parece mal, te vuelvo a molestar, Juan Antonio.
Cuando queráis, ¿eh? Yo estoy encantado de hablar con vosotros.
Pues yo también, y por eso le queremos dar las gracias al profesor Madrid, el doctor don Juan Antonio Madrid, que es catedrático de la Universidad de Murcia y responsable del laboratorio de cronobiología. Hasta la próxima, entonces.
Muy bien, muy buenas noches.
Muy buenas noches, un abrazo. Y bueno, ustedes se estarán preguntando en todo esto, hablamos de cronobiología, cuándo se enciende, cuándo se apaga, cuándo está más activa, menos activa, esa es nuestra biología en relación al tiempo. En definitiva, estaríamos diciendo, ¿en dónde está ese temporizador biológico? Pues miren ustedes, investigadores también en esta ocasión de nuestro país, y una vez más, puesto que en nuestro país tenemos científicos de primerísimo nivel, nos dicen cómo ya llegan a la conclusión de dónde está ese reloj, esa función, ese temporizador. Y para hablar de todo ello está al otro lado del hilo telefónico el doctor don Jordi García Ojalvo, es investigador del Departamento de Física e Ingeniería Nuclear en el campus de la Universidad Politécnica de Cataluña en Terrassa y es precisamente uno de los artífices de este descubrimiento. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos? Enhorabuena, lo primero.
Muy, muy bien, muchas gracias. Bueno, es un trabajo de hace varios años. Ya, por cierto, simplemente una aclaración. Recientemente me trasladé de la Universidad Politécnica de Cataluña a la Universidad Pompeu Fabra.
Uh-huh.
Pero bueno, seguimos haciendo el mismo tipo de trabajo.
Bueno, pues te situamos ahora en Pompeu Fabra, ¿no?
Sí.
Perfecto. Y te quería preguntar, ¿en dónde está el interruptor?
Bueno, de hecho es muy curioso el hecho de que utilices la palabra interruptor, porque si nos paramos a pensar, una gran cantidad de los comportamientos que tienen las células los podemos encontrar analogías con tecnologías que utilizamos todos los días, entre ellas los interruptores, y en el caso de lo que estamos hablando ahora más bien serían relojes.
Sí.
Y entonces, claro, la cuestión es perfectamente válida. ¿Dónde está el mecanismo del reloj? Si queremos entender cómo podemos interactuar con él, cómo podemos reducir el jet lag que tenemos cada vez que que cambiamos de continente, hemos de entender ese mecanismo. Por tanto, es cierto, la pregunta es muy válida, ¿dónde está el mecanismo de ese reloj? Y entonces la clave, quizá una cosa que no sé si es muy había que pensar un poquito en ella, en el sentido de que, por ejemplo, una de las cosas que estamos acostumbrados a pensar es decir, bueno, los diferentes comportamientos de las células están asociados a genes, ¿no? A veces se oye hablar de el gen de ciertos tipos de enfermedades y la pregunta es ¿por qué pasa eso? Bueno, esto pasa porque un gen tiene asociado detrás de él, en general, una proteína determinada, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues se suele hablar de esto, un gen, una enfermedad, una proteína, una enfermedad o un comportamiento determinado. Y uno podría pensar, ah, pues esto pasa lo mismo con nuestro reloj circadiano. Sí. Hay un gen o una proteína que es lo que está encargado de este comportamiento. Pero curiosamente, con un gen o una proteína es muy difícil hacer que una célula pueda medir el tiempo. Sí. Y quizá un ejemplo podría ser el ejemplo de un reloj. Volvemos a la analogía con nuestros dispositivos tecnológicos. Los relojes es una cosa que existe hace muchos años. Si pensamos en un reloj mecánico y lo abrimos, entonces veremos que hay un montón de engranajes. No hay uno solo, sino que hay una serie de engranajes conectados. Entonces la clave, de la misma manera que nos pasa con el reloj mecánico, nos pasa a nuestras células. No hay una sola proteína que esté asociada a este reloj, sino que ese interruptor, como tú dices, es la conjunción de varias proteínas que actúan unas junto a otras, de la misma manera que tenemos múltiples engranajes que dan lugar a que ese dispositivo sea capaz de medir el tiempo. Pues nosotros tenemos proteínas varias, la cuestión está en cuántas, en los últimos 30, 40 años se han ido descubriendo cada vez más, y todas juntas, como si fuera una orquesta, son las que funcionan de manera coordinada para medir el tiempo.
Bueno, yo intuyo si esto es así, si vamos viendo la importancia de todas esas proteínas, de las proteínas no tendrán la misma actividad en un momento que en otro, el día, la noche, a lo mejor. Digo esto porque a lo mejor en cuanto al tratamiento, en cuanto a la farmacología, en cuanto a la administración de ciertos fármacos para ciertas enfermedades, esto a lo mejor es importante.
Y tanto, sí. Una de las disciplinas que últimamente han ido cogiendo interés es lo que se llama la cronoterapia. Y en particular, eso en general, o sea, intentar utilizar de forma beneficiosa el momento del día en el cual se suministra un cierto fármaco es muy importante. Lo que pasa es que, sinceramente, no conocemos aún bastante. Es curioso porque llevamos tanto tiempo trabajando, pero aún no conocemos bastante el funcionamiento del cuerpo, en particular de nuestro reloj circadiano, para poder aprovechar este conocimiento para decir, bueno, ¿cuándo es más adecuado dar un tipo de medicación que otro? Esto, por ejemplo, en el caso del cáncer, la cronoterapia, sobre todo en los últimos 10 años, digamos, ha tenido mucho interés en la cuestión de la administración de fármacos para quimioterapia, por ejemplo. Entonces, hay muchos estudios, ¿cuándo sería el mejor momento de administrar estos fármacos? Y, sinceramente, yo no soy un experto en el tema, pero puedo decirte que no se sabe aún bien, ¿eh?
Perfecto, pues qué decirle al doctor Jordi García Ojalvo, que muchísimas gracias, enhorabuena también por todos esos trabajos y también por ese seguimiento que a día de hoy tiene en cuanto a su labor científica en la Universidad Pompeu Fabra, allá en Cataluña. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. ¿Eh?
Hasta la próxima.
Hasta pronto, buenas noches.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Una noticia mantiene en vilo al mundo.
Francia sufre un doble ataque islamista.
¿Quieres conocer qué ha pasado en cada minuto?
La región de Picardía se encuentra nuestro enviado especial.
La persecución continúa, en lo que se ha comprobado, varios helicópteros han pinado un bosque cercano.
¿Quieres conocer los detalles de los hechos?
¿Cuál es tu opinión como experto en yihadismo, Javier?
Bueno, pues la policía francesa básicamente ha estado intentando retardar.
¿Y quieres saber cómo termina?
Los dos secuestradores habrían muerto en el asalto que hemos vivido aquí en directo en la cadena. Copia, el rehén estaría vivo.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
En el 2014, ¿cuántos aviones has cogido? Más o
pues
menos,
unos cuantos, porque a mí lo de viajar ya sabes que me gusta mucho.
O sea, que unos cuantos has pillado.
Unos cuantos he cogido, sí.
Alemania, por ejemplo, ¿fuiste, creo?
Pues sí, por ejemplo.
¿O algún sitio más así que puedas?
No sé, pues a Lisboa, a Londres, alguno.
¿Y con tu marido has ido a alguno de estos? ¿O?
Por supuesto que sí, con todos, yo siempre con mi santo al lado, siempre.
Bueno, vamos a hablar hoy de aviones, de aviación. No vamos a pensar solo en lo trágico, aunque vamos a hablar un poco, pues, de...
de esos tantos por ciento que de vez en cuando pues hay estudios que reflejan y que siguen demostrando que hoy en día viajar en avión es de los métodos más seguros. Es verdad que últimamente, sobre todo en la zona de Asia, pues no han tenido mucha suerte, que digamos, si se puede llamar así, un avión desaparecido que aún no se ha encontrado, aunque se supone dónde puede estar, que es, pues casi todo el mundo lo achaca que pueda estar en alguna parte del océano, ¿eh?
Sí.
Y luego otra parte, el otro que se ha estudiado hace poquito, además también en el mar, del que ya se han recuperado las cajas, donde se refleja todo lo que ha ocurrido antes del accidente. Bueno, para hablar de todo esto está con nosotros Pablo Rabanal, fundador del portal reclamador.es. Pablo Rabanal, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches.
Como siempre, tiramos de él cuando tenemos que hablar de alguna cosa relacionada con las aerolíneas, porque tiene mucho conocimiento de otras cosas, porque se encarga de que si un día tienes un problema en uno de tus viajes con un avión, con una aerolínea, te pones en contacto con reclamador.es y te aseguro que te lo van a solucionar. Y eso sí, pues seguís con el mismo, porque ya hacía unos meses que no lo veíamos. O sea, vosotros no cobráis hasta que el pasajero, en este caso el cliente, no cobra, ¿no?
Exactamente.
Con la de quebraderos de cabeza que eso te quita, ¿eh? Y de tiempo, y de absolutamente todo, porque algún problemita con las aerolíneas hemos tenido todos.
Sí.
Oh, ¿y lo que nos queda?
Todos y todos, yo creo. O sea, sí. No se ha librado nadie.
¿Qué tal ha sido, por ejemplo, la Navidad, que es una época de mucho traslado?
Pues más intensa que los meses anteriores, pero bastante más floja que el año pasado. Ha habido muchísimos menos retrasos y menos incidentes.
Bueno, eso es bueno, digo, sí. Malo para vuestra empresa.
Malo para el negocio.
Pero bueno para la gente que viaja, que esos que se están poniendo las aerolíneas pilas, en teoría, ¿no?
Sí, se van organizando mejor, pero bueno, también mi experiencia aquí es que de repente puede llegar febrero y ser un...
Y se lía,
depende.
Bueno, veíamos el otro día en el diario ABC, decía ahí, las aerolíneas más seguras del mundo son, y hablaba sobre todo, fíjate, en algunas low cost, que yo por otro lado pensaba y decía, claro, si una aerolínea low cost, en teoría, donde se ahorran, no es en seguridad, que yo piense, ¿no? O sea, no me gusta, digo, normalmente suele ser más...
Bueno.
O sea, me refiero, combustible llevarán, aunque a lo mejor un poco más ajustado, pero con seguridad, cinturones de seguridad llevan todos, o sea,
sí.
se quitan en otro tipo de cosas, ¿no? Para que sea más barato.
Sí, hombre, habrá un poco de todo, ¿no? Sí. Pero en general son, a ver, viajan bastante más a menudo, tienen más rotación de aviones, se supone que son más recientes, aviones más nuevos, pero hay de todo en el panorama.
Vale. Bueno, sobre... Esto ya digo que pues era el titular, pero queríamos que nos comentaras un poco pues eso, cómo ha sido ya el 2014 que hemos dejado atrás y verdaderamente, porque la sensación que tenemos, quizás sobre todo por estos dos últimos acontecimientos, que ha sido un año un poco trágico, ¿no? en la aviación.
Ha sido trágico, ha sido el peor en los 10 últimos años en cuanto a víctimas mortales, ¿no? Hemos rondado los 1.000 muertos este año en accidentes de aerolíneas y curiosamente concentrados en una zona que es la asiática y en aerolíneas como Malasia Airlines y como AirAsia, que tradicionalmente tenían un buen bagaje, ¿no? De pocos accidentes.
Y por ejemplo, Pablo, ¿esto puede deberse a que haya más gente que viaja? ¿A que haya, o sea, que haya más viajeros?
Sí, yo creo que se ha concentrado un poco de mala suerte también,
sí.
Porque fíjate que venimos de un 2013 donde es el año con menos víctimas desde el año 1945. Hemos pasado de 265 víctimas
casi
a 1.000. Casi lo hemos multiplicado por 4. Pero evidentemente es verdad que, pues como cuando coges un coche, ¿no? A mayor número de vuelos, más probabilidad de incidentes. Estamos hablando que en 2014 ha habido 27 millones de vuelos.
27 millones de vuelos.
Transportando a 3.300 millones de pasajeros, que es una verdadera
barbaridad.
Por eso insisto en lo que comentaba al principio, que se sigue demostrando que, claro, tristemente cuando un avión tiene un accidente, y en este caso cuando hay víctimas mortales, pues es muy vistoso, es muy grandilocuente.
Te quedas con ese dato.
Claro. Pero, sin embargo, que sigue siendo el medio de transporte más seguro que hay hoy en día.
Sí, es el medio de transporte más seguro que hay, efectivamente.
Y, Pablo, por ejemplo, para hacer este ranking de las aerolíneas más seguras del mundo, no sé, ¿qué se tiene en cuenta para hacer esta clasificación?
Pues se tienen en cuenta diversos factores que establece, pues por ejemplo, la Organización Mundial de Aviación Civil, la OACI u otras organizaciones. Se tiene en cuenta el número de siniestros, pero también se tienen en cuenta otros factores, pues como son la puntualidad... tipo de incidentes menores, como puede ser la falta de combustible, cosas de las que leemos, ¿no?
Estas que nos hacen sudar, se nos cae una gotilla de vez en cuando.
Sí.
Y entre este ranking hay alguna española de estas buenísimas que nos den muchísima confianza y seguridad.
No.
Vaya.
No. Hay que decir que en el
vaya que bien.
No, ojo, hay que decir que en el top 10 no, pero de las 450 que han analizado...
Hombre, alguna habrá, ¿no?
150, que es un tercio, donde me imagino que habrá alguna española, aunque no salen en este ranking... logran 7 estrellas, que es la máxima puntuación que pueden obtener.
Bueno.
Oye, es inevitable, evidentemente, si no se evitaría. Normalmente, pues cuando es una catástrofe aérea, como decimos, eso sigue siendo todo así, pues como muy sonado. Pero se está trabajando en ello. Tú sabes, por ejemplo, si las aerolíneas están, que es algo que por lógica debería ser, ¿no? Pero se está trabajando en ello para que cada vez sea más seguro. Hay ciertos lastres que les va a costar mucho quitarse, ¿no? Pues
sí.
Lo de los retrasos, sí. El trato, lo que decimos cuando entramos en un aeropuerto. Pero yo creo que si al final consiguieran que el número de accidentes, eso puede parecer casi imposible, ¿no? Pero que fuera cero, yo creo que es que, o sea, la gente diría, mira, aunque me traten fatal, aunque me cachen, aunque me quiten el bote colonia, aunque, ¿sabes? No, me sirvan un filete de hace 6 días, que era la zapatilla de mi suela, que además tenía mi número puesto, que era un 37 y tal, ¿sabes? Pero, o sea, porque lo que digo, o sea, es tristemente vistoso en el sentido negativo, ¿no? O sea,
sí.
que le damos ahí, pues, la trascendencia que tiene. Entonces, ¿tú sabes si se trabaja mucho en este sentido?
Sí, se trabaja muchísimo. Fíjate que el Confidencial publicó haciendo meses un artículo donde repasa un poco el número de accidentes mortales que ha habido desde el año 50 y partimos pues de que solo ha habido 2 meses desde entonces donde no ha habido accidentes, que han sido abril de 2004 y diciembre de 2011. La media en los últimos años se sitúa en torno a 50 accidentes mortales al año, ¿vale? Y si miramos otras décadas, por ejemplo, podemos ver el año 69, donde hubo más de 100 accidentes mortales. El año 72 fue el que acumuló más accidentes. En un solo mes, en el 72, hubo 19. Por ejemplo, en enero del 90 hubo 18. ¿Vale? Y estos últimos años, ya te digo, estamos en torno a los 50 al año, que es una cifra. Hay que decir que estas cifras se miden también para vuelos de pequeños aviones, ¿no? Que es normalmente donde se producen muchos
accidentes. Que está creciendo
mucho
en este sentido la circulación de pequeños aviones. Fíjate, el otro día hablábamos de drones, que decíamos algo que va a afectar,
sí.
Va a ser a la seguridad aérea, ¿no?
A
la seguridad
aérea.
Bueno, algún piloto ha reportado que se cruzó, casi se choca con un dron, ¿no?
Fíjate.
Que es un verdadero disparate.
Al fin y al cabo, yo creo que una empresa, una aerolínea, no deja de ser una empresa y siempre van a trabajar, como decimos, en mejorar y en hacer todo lo mejor posible.
Sí.
Pero yo no sé si, por ejemplo, este tipo de rankings influye a la gente a la hora de coger una.
Yo creo que hay de todo, pero que en general, francamente, no. Más en nuestro país, yo he visto, vamos, no
la
tengo
parte económica, ¿no? Es lo más.
Nos mueve lo barato que nos salga.
Nos
un
mueve
billete.
El precio, vamos, no hay más que ver cómo el Ryanair se ha convertido en una de las aerolíneas más rentables del mundo y Vueling, por ejemplo, le está igualando prácticamente en número de pasajeros en España,
oye,
¿no?
Estas navidades que decías que, bueno, que algo
sí.
menos, pero dime, por ejemplo, lo más destacado de las quejas o de las protestas, o mejor dicho ya, de enjuiciamientos que habéis tenido, es decir, ¿quién se ha acercado a reclamar? Las reclamaciones en reclamador.es. ¿Han venido sobre todo de qué?
Pues vienen un poco siempre por lo mismo, por retrasos y por cancelaciones. Es verdad que muchos se han debido a circunstancias meteorológicas extraordinarias. Por ejemplo, el otro día en Texas, en Estados Unidos, hubo una nevada que estaba no se podía ni llegar al aeropuerto, ¿no? Que estaba congelada la autopista. Pero normalmente la mayor tasa de incidencia, y estas navidades no ha sido una excepción, son los vuelos de larga distancia.
Vale.
Sobre todo los que vienen de Sudamérica.
Sobre mascotas, recuerdo, porque además desde reclamador.es hicisteis una campaña que me pareció muy loable, porque justo además...
A la que tú pusiste voz, además.
Bueno, pero fueron muchas. Yo era una voz ahí un poco en off. O sea, voces de muchos compañeros. Javi Nieves, Maramate, por ejemplo, estaban.
Bueno, pero tú estabas en ON también.
Y algunos...
Era el perro.
Personajes mucho más conocidos que uno mismo. Digo que bueno, que no ha vuelto a oírse ningún caso. Esto es que las campañas sirven también.
Sí, las campañas sirven. Es verdad que la legislación no se ha modificado, que era nuestro objetivo. Recopilamos 82.000 firmas y de momento no hemos tenido casos nuevos. Es verdad que ahora tenemos un juicio en abril por otro perro fallecido, pero bueno, que viene ya previo a la campaña.
Vale. Digo, para que la gente sepa que eso, que hay que movilizarse y que en este caso hay que reclamar y que bueno,
hay que reclamar, que a la gente le da pereza. Vale. Y hay que hacerlo. Por ejemplo, Pablo, el mundo maleta, ¿qué? ¿Se siguen perdiendo? ¿Eh? ¿Te sigues tirando los pelos cada vez que llegas a un país, no tienes maleta y encima vuelves a tu país de origen y sigues sin maleta?
Pues mira, el otro día leí una noticia que decía que le había aparecido la maleta a un señor que llevaba 30 años por ahí dando vueltas.
Y apareció 30 años de este detalle.
Esto,
oye,
es como las cartas estas de la Segunda Guerra Mundial y sí, cosas así. O
sea, aparece el Hits 3 ahí, ¿no?
Hombre, eso, sabes, eso te puede dar un subidón o un bajón. Porque sí, tú abres la maleta, te pones a probarte la ropa
y no
si
te
ves
entra
que te
nada.
Vale, no, si ves que te vale, dices, qué guay. Ves que no te entra nada.
Y dice, mal, mal.
Esta ropa no es la mía.
Y si ves que te queda grande, dices, cada día estoy mejor, ¿no?
Pablo Rabanal, de reclamador.es, que muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta la noche de COPE. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchas gracias.
Buenas
a vosotros.
Buenas noches.
El Ministerio del Interior ha lanzado el DNI 3.0, que intenta pulir las limitaciones del antiguo documento. El carnet de identidad electrónico se empezó a distribuir en 2006 con la voluntad firme de adaptarse a las nuevas tecnologías y facilitar los trámites a los ciudadanos, pero ha tenido escasa aceptación. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, ha presentado este lunes el nuevo DNI en la Comisaría Provincial de Lleida, donde se empezará a expedir para extenderse después a toda España.
Este DNI electrónico, al tiempo que acredita la identidad personal, hace también más difícil, mucho más difícil, pues el que pueda ser usurpada la identidad de su titular.
En la tarde de COPE, Francisco Aranda, jefe de la División de Documentación de la Dirección General de la Policía, ha detallado el objetivo del nuevo DNI.
El objetivo fundamental es incrementar las cotas de seguridad tanto de los documentos, es decir, tener mejores documentos a disposición de los ciudadanos, con más funcionalidades y con más medidas de seguridad, por una parte, y por otra parte hemos también desarrollado una línea de trabajo con un servicio operativo de seguridad documental que está especializado en la investigación de aquellos tipos de delitos que tienen como base los documentos de identidad españoles. Es decir, léase pues usurpaciones, léase falsificaciones, léase cualquier tipo de acción en este tipo.
¿Pero qué diferencias visuales mantiene con el anterior documento?
Pero a simple vista para el ciudadano, pues este va a poder observar primero que el documento lleva una doble fotografía, es decir, la fotografía clásica, además de ser de mayor tamaño, lleva una pequeña fotografía en lo que podíamos definir como formato camafeo, pequeñita en el lado derecho. Es una doble medida de seguridad que reproduce la foto y en ella además lleva incluida una fe.
Y más diferencias, el DNI 3.0 incorpora un chip certificado de seguridad con mayor capacidad y velocidad y con la misma validez jurídica que la firma manuscrita. Gracias a sus nuevas capacidades técnicas, 3.0 podrá ser usado como documento de viaje electrónico. Además, permitirá la comunicación con smartphones a través de una antena de radiofrecuencia y vía NFC, transmisión de datos por contacto.
Pues el chip que lleva el documento es un nuevo chip que tiene más capacidad y más velocidad, y además de llevar la antena normal, lleva una antena de radiofrecuencia, con lo cual va a permitir, en cuanto se dispongan de una serie de APPs que los servicios públicos puedan ofrecer, pues entonces va a permitir poder utilizar ese documento también colocándolo con un teléfono móvil o con un iPad y tecleando la clave correspondiente, el PIN correspondiente que el ciudadano recibe. Al recibir el documento, pues podrá también utilizarlo en esas medidas.
La adquisición y puesta en marcha del nuevo DNI es igualmente rápida. Basta con solicitarlo en la comisaría para acceder a sus servicios telemáticos desde el primer momento. No se necesita un lector de tarjetas ni la instalación de drivers. Además, facilita tareas cotidianas como el pago de tasas con la administración y agiliza el acceso a través del control de fronteras en los aeropuertos. También cuenta con otras ventajas.
Le ofrecemos la posibilidad de dejar una dirección de correo electrónico o teléfono para casos de emergencia en el exterior, fuera de España.
Qué bien.
Por ejemplo, hay veces en que en el verano pues hay ciudadanos españoles que viajan muy lejos de España y a veces lamentablemente ocurre un accidente de tráfico o alguna cosa y la persona en ese momento no puede hablar, pero sin embargo a través de su documento nuestras embajadas o consulados nos lo comunican y si ese ciudadano nos ha dejado un número de teléfono o una dirección de correo electrónico, nosotros podemos ponernos en contacto con la persona o punto de contacto que haya pedido y avisarles de esa alerta, de esa necesidad de esa persona y de la situación en que se encuentra.
La implantación de este nuevo DNI se ha iniciado en Lleida y se espera que a fin de año esté ya en todo el territorio nacional. La nadadora olímpica Mireia Belmonte ha recibido el primer ejemplar.
I could tie you up in my shoes, make you feel I'm pretty too.
knows if he says so. You can buy all the makeup the man can make, but if you can't look inside you, find out who am I to be in the position to make me feel so.
La noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.